Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 26 de noviembre de 2015. Hoy nos acompaña en el estudio don Pedro Manuel González. Muy buenos días.
Buenos días, David.
También nos está ayudando Daniel Fernández con la técnica. Muy buenos días, Daniel.
Al mando del submarino, de la técnica.
Sí. Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano.
Buenos días, amigos. Estamos a la espera de conocer el dato de si nuestra comunicación a la autoridad gubernativa catalana, que termina el plazo de respuesta de dicha autoridad a nuestra comunicación del acto que celebraremos el día 19, pues termina a las 6:15 de hoy. Y estamos impacientes para ver si no se impugna por parte, si no lo anula, si no lo impide, si no nos propone que nos vayamos a hacer el mismo acto, por ejemplo, pues en Torredembarra, para recordar el escándalo que hubo allí de la corrupción. En fin, sí, buenos días, adelante y ánimo.
Como el tiempo y la autoridad lo permite.
Estamos esperando a ver. Pero no crean que me ocupa tiempo, porque no es que me distraiga, sino que muchas de las cosas que estoy pensando para Barcelona, digo, ¿y si me lo prohíben?
Claro.
¿De qué vale que me esté ocupando de esto?
Y lo que nos hace funcionar, ¿verdad, don Antonio? Sí. Y prever todos los escenarios posibles.
Completamente. Y tener preparadas las respuestas. Y además, tenemos dificultades increíbles que la audiencia no puede ni comprender.
Desde luego.
Que es, por ejemplo, la dificultad tan grande que hay para designar un procurador o un abogado que pueda defendernos o recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, de Cataluña, en el caso de que nos denieguen, que lo prohíban, o que nos propongan algo ridículo, distinto.
Sí, porque los plazos son rapidísimos.
Son rapidísimos, pero bueno, tenemos para, si nos prohíben, tenemos un plazo de 48 horas.
Eso es.
Y por medio del sábado, es que ya empieza con problemas de que no sabemos si se computa o no, porque estamos en un procedimiento de urgencia. Entonces es que hay dudas para todo. Y estoy encima, con lo cual me perdonaréis que el día de hoy tal vez la emisión, en los comentarios que hagamos, las noticias, sea más ligera o más improvisada. No, improvisadas son siempre todas. Yo no he preparado en mi vida una intervención en la radio, ni que sea comentar una noticia internacional o nacional. Eso es que me daría vergüenza ante mí mismo. Dante una noticia, prepararme y ver a ver qué digo de esa noticia. O tengo una formación o no la tengo. Y si tengo la formación, tengo que improvisar cualquier situación política que se produzca en el mundo o noticia, yo tengo que estar preparado para comentarla. Eso no quiere decir que siempre garantice el acierto en el comentario. Pero lo que es seguro es que para comentar o ilustrar una noticia hace falta hacerlo no con conocimientos políticos, sino con conocimientos psicológicos, sociales, culturales. Si no, te conviertes en un simple periodista que no sabe más que poner unas cuantas palabras seguidas detrás de una noticia distribuida por la agencia correspondiente. Así que vamos a empezar, David. Y hoy, desde luego, la noticia más destacada en los dos periódicos españoles, aunque para mí la noticia más importante sigue siendo el avión derribado por Turquía, que ya tenemos, ya veremos, ahora la comentaremos en segundo lugar, porque la actualidad, nosotros ponemos siempre noticia española más urgente que la internacional, salvo en el caso que la internacional tenga una repercusión popular en España, porque estamos pendientes de la de cómo se va formando la llamada opinión pública en España, que no existe como tal. Por eso hemos elegido como primera noticia la actitud del gobierno español ante la petición del gobierno francés de que le ayuden en la Unión Europea, no la petición, sino que se ha acogido a un artículo concreto de la Unión Europea para que, apoyándose en él, pedir la obligación que tienen todos los miembros de la UE de prestarle ayuda. Claro, que Hollande ha pretendido, para exagerar la importancia del tema, ha bautizado con el nombre de guerra a lo que es un horrible acto de terrorismo, pero que no tiene comparación ninguna con la naturaleza del acto de guerra. Además, que la legislación y el derecho internacional define lo que es el acto de guerra, y desde luego en esa definición de todos los tratados y organismos que definen la guerra, no está jamás el acto de terrorismo.
Una cosa, don Antonio, una pregunta. Respecto a las guerras civiles, ¿en qué momento se puede determinar que pasa de ser una rebelión a constituirse en una auténtica guerra civil?
Sí, se entiende que la insurrección, pero no hay legislación sobre
por
eso.
Por eso, como no la hay, le pregunto.
Pero el criterio que pregunta tú es muy bonito desde el punto de vista de la reflexión. Yo creo que hay un criterio para saber si es guerra civil. Mientras sean alteraciones de orden público con heridos y con muertos en distintos sitios de un territorio, pues son disturbios que corresponden arreglarlo al Ministerio de Orden Público
Interior,
sí. Pero que deja de ser un problema de orden público cuando se divide en un territorio que está en una posición distinta de otra respecto al orden público.
Ah, con autoridades distintas.
Con autoridades, o al menos, sí, con autoridades militares.
Como el gobierno de Burgos en la guerra civil.
Eso, o por ejemplo, autoridades distintas, no solo políticas, legislativas, sino autoridades de hecho, gubernativas.
Ejecutivas, sí.
Ejecutivas. Si hay territorio que tiene una autoridad y otro, eso ya es guerra civil.
Ah, claro, porque ahí hay dos soberanías y residen en el Ejecutivo, realmente.
Exactamente. Por eso yo me guío por ese mismo criterio.
Claro, claro.
La soberanía es la que va a decir cuándo hay guerra civil o no. Si se divide la soberanía porque hay dos ejecutivos, dos militares, claro, dos bandos, y hay territorio, porque si no hay territorio tampoco. Porque seguiría siendo una cuestión de orden público.
Ajá.
Pero si hay territorio dividido o enfrentado, ya eso es guerra civil. Bueno, al menos hasta ahora, en todas las guerras civiles estudiadas en la historia, siempre ha habido una parte del territorio y otra parte del territorio, y que el desarrollo de la alianza termina con un lado vencedor.
Exacto.
En la guerra civil de España, la que gana Franco. Hay un territorio y el frente va variando.
Y en la norteamericana también.
Bueno, la secesión de la americana, todas. Bueno, y en Inglaterra, incluso en Cromwell, y luego en la gloriosa, todas han sido guerras civiles, todas han sido territoriales. El reparto y conquista de un territorio.
Eso es.
Pero te agradezco la pregunta porque es una pregunta que nunca la había... me habían sido formuladas, ni yo la había respondido, aunque está claro que en mi concepción de lo que es el Estado y la política, la respuesta tenía que ser la que acabo de dar. Por lo menos tiene una lógica y una coherencia interna que explica bien no solo lo que es una guerra civil, sino que implícitamente también está indicando lo que es una guerra. Y uno de los motivos por el que yo niego el carácter de acto de guerra al de Francia es porque el territorio de ISIS no está en contacto con el territorio francés, ni con fronteras lo mismo. Entonces, el que un comando, supongamos, que ni siquiera ha salido del territorio del ISIS o del IS, si un comando sale de IS y causa un acto de terrorista en París, estaría justificado que París bombardeara o atacara el lugar de donde ha salido el comando, pero en este caso ni eso,
claro,
porque ha salido de Bélgica, no ha salido del territorio.
Exacto.
Así es que no, le faltan el requisito fundamental, sí, de toda guerra, que es la referencia a un espacio.
Por ejemplo, lo de el atentado libio contra
exactamente, el loco, sí, claro. Y que hubo la represalia.
Exacto.
Pero no hubo guerra. Hubo aviones que atacaron, pero eso no fueron actos de guerra. Fueron actos de represalia militar contra un acto no militar, contra un acto de terrorismo cometido por un Estado territorial. Yo la verdad es que la veo muy firme esa...
Claro, es así, es que es así.
Esa teoría. En fin, gracias, Pedro, pues con este precedente sí que me vale para decir que yo negué con rotundidad desde el primer momento que Hollande se había equivocado, que no es un acto de guerra,
claro.
Pero que no es indiferente la calificación del acto, no es baladí o indiferente para la manera de afrontarlo, porque si es acto de guerra,
claro,
tienes uno a tu alcance y unos móviles y una libertad de acción que en el caso del terrorismo puede ser funesta, sí, si la aplica. Y es lo que pasó con las Torres Gemelas,
eso es,
de Afganistán y sobre todo de Irak, que la respuesta de Bush y de Aznar en las Azores, que por eso me encanta volver esto, porque así voy a enlazar con la noticia de hoy, la de las Azores fue tan desproporcionada y tan falsa, que esos dos condiciones, la de la falsedad primero y la desproporción después, han motivado el nacimiento de ISIS, del Estado Islámico, tan grave, porque una respuesta inadecuada de Estados Unidos y de sus aliados Blair y Aznar a un acto puro de terrorismo, porque no tenía territorio de donde partía aquel comando que podría ser atacado, y sin que contigüidad en el espacio, que es también otro de los grandes principios de la guerra, la contigüidad. Pues sin esos principios es una verdadera error calificar el acto de guerra, porque eso está pasando ya la factura en contra. En concreto, la noticia que hoy comentamos, que va a leer, digo ya que está directamente relacionada a la cobardía, la actitud, el desconcierto de Rajoy de no tomar posición, como veremos ahora, que es la primera noticia, está relacionada con la definición que hizo Hollande en Francia de calificar un acto de terrorismo como acto de guerra. Y ese es el pánico que tiene hoy Rajoy, como es muy poco inteligente políticamente, y es un hombre asustadizo que no tiene entereza, pues ahora le ha venido, guerra, la guerra, Aznar, las Azores, el pueblo español en contra, yo no
quiero saber nada.
Primero, consenso a todo el mundo y esperamos las elecciones. Esa es la consecuencia de que Alán ha dicho acto de guerra. En Rajoy lo ha paralizado. Pero venga, noticia, dime, David. Primera noticia del mundo. Y te agradezco mucho, Pedro, la introducción que me has hecho, que ha permitido dar una entrada intelectual y elegante a la explicación bastarda, pobre, cateta de Rajoy.
Comenzamos con la portada, del mundo. Rajoy quiere pactar con los partidos antes de dar ayuda a Hollande. El presidente consultará, incluso con Podemos, las condiciones de la colaboración militar con el gobierno galo.
Así que maravilla, ¿eh? Qué maravilla que va a consultar con Pablo Iglesias las condiciones de colaboración militar con Francia. ¿Os dais cuenta? Qué maravilla, ¿verdad? Que Rajoy es un experto militar, Pablo Iglesias otro experto militar. Claro que Pablo Iglesias tiene a Julio Rodríguez con él. Por tanto, está muy bien que le consulte lo que hacer con el gobierno, con la petición de ayuda que le hace el gobierno galo. Sigue.
Descarta relevar a Francia en Mali y busca una foto de unidad nacional que desactive el efecto Azores.
Bueno, descartará relevar a Francia en Mali, pero fue a toda plana lo que anunció su gobierno, el Margallo y tal.
Bueno.
En el país,
bueno,
que era el primer asunto. El primero era intervenir en Mali, no que intervenir, sustituir a Francia, el ejército, los 3.500 efectivos militares que tiene destacados en el Sahel, incluido Mali, Francia, pues la primera reacción de Margallo, y apoyado por Rajoy, es vamos nosotros allí, vamos el ejército español y Francia que disponga entero de ese. El error diplomático, estratégico, de historia, de desconocimiento, porque una cosa es que Francia, como Alemania, le mande 600 soldados para ayudar a una misión militar donde Francia tiene comprometidos miles y miles de soldados, y otra, sustituir a Francia. Eso jamás lo va a consentir Francia, a pesar de que en Mali, y en virtud de una resolución de la ONU, existen ya destacamentos holandeses de la ONU apoyando siempre a Francia. Pero lo que Francia nunca va a dejar es su soberanía militar de la dirección de todos los asuntos referentes a África francófona. Y eso es lo que no, la ignorancia de Rajoy y de Margallo, pues han provocado ese, que luego hablaremos más de él. Así que seguimos con la noticia.
Alemania anuncia el envío de 650 militares a la ex colonia francesa y Hollande pide a Merkel un compromiso mayor.
Sí, le piden más.
En páginas interiores, concretamente en la página 10, leo: Unidad nacional para sortear el efecto Azores. Rajoy consultará con los partidos, incluido Podemos, la colaboración militar con Francia. Presidencia, Defensa y Exteriores siguen a la espera de una petición de París. Diplomáticos y militares descartan un relevo masivo de tropas en Mali.
Es decir, la primera noticia que dio El País y que yo vengo comentando desde el primer día para poner de ridículo tanto al país como al Rajoy con su ministro Margallo, pues eso ya es la que hoy viene en Mundo, en letras destacadas, que los diplomáticos y militares españoles descartan un relevo masivo de tropas en Mali, como era evidente que eso era imposible, porque además Francia no lo hubiera tolerado ni pedido. En cambio, el titular anterior que tú has leído, David, Presidencia, Defensa y Exteriores, siguen a la espera de una petición de París, eso es una broma de muy mal gusto. Francia es la que ha sufrido el ataque. Francia ha invocado un artículo que obliga a todos los Estados miembros de la UE a ayudarle. Francia ha pedido expresamente ayuda a todos, incluido a España, expresamente a través del ministro de Asuntos Exteriores, Valls, y a través del ministro de Defensa. A España le han pedido, y diciéndole que la ayuda, que de buen gusto aceptarán lo que puedan hacer. Ningún otro país le pide, ni a, hay ocho, Estados Unidos, digo todos, hasta China, Rusia, todos los países que están ayudando ya, que hay ocho comprometidos en la ayuda a Francia, nadie ha pedido que Francia especifique qué quiere que hagan. Son ellos que tienen que ofrecer la ayuda. Podemos ayudarle en esto, porque Francia, que sabe los recursos internos ni las medidas que puede hacer, ni quiere tampoco ingerirse en los disturbios o alteraciones del orden táctico estratégico que tengan los países europeos que le van a ayudar. Eso es absurdo. Entonces, está diciendo, será cualquier cosa que hagáis, le dicen, España será bien recibida. ¿Qué queréis más? Ahora, aquí viene el problema. El problema principal está en las Azores. De manera que tiene que Rajoy consultar con todos los partidos. Por eso le dice, le ha dicho el de Ciudadanos, Rivera, le ha dicho que se deje ya de especular con las elecciones. ¿Cómo? Porque creéis que exageramos. Pero es que acaso el que me escucha cree que hay la menor deseo de ridiculizar a Rajoy, de ponerlo como un payaso o como un tonto, como un imbécil que sabe retransmitir partidos de fútbol, como pasó ayer con la COPE, o que lo emplean en eso. Y que el tiempo que dedica a leer el Marca y a retransmitir partidos de fútbol no lo emplee, si es tan ignorante, por lo menos en estudiar o pedir consejo, como hizo para sacar las oposiciones al registro. Este hombre no es inteligente, para nada. Y a lo mejor si lo es una incógnita, porque él está afectado de un verdadero desequilibrio moral y es su incapacidad para la acción. Él puede sentarse a estudiar y aprender de memoria la ley hipotecaria y algunos artículos del Código Civil y sacar las oposiciones al registro con un buen número. ¿Pero eso qué tiene que ver con la inteligencia? ¡Cero! ¡No lo digo yo! Yo preparé las oposiciones a notaría, sé de lo que hablo. Yo la oposición a notaría la preparé en 4 o 5 meses. Lo que en otros, que emplean su memoria, pues tienen que tardar pues 2 años, 3, 4, 5, 6 o más. Pero yo sé de lo que hablo. Y Rajoy lo que puede haber acreditado como registrador es memoria.
O sea, que no le ve como abogado en ejercicio.
Por en ejemplo. Absoluto. Este hombre es que no ha ejercitado nunca la inteligencia. La memoria no es una facultad de la inteligencia. Sí, la memoria fortalece la voluntad, pero no la de acción. Porque tener, machacar algo para hasta aprendértelo al pie de la letra, como es la obligación de todo notario y todo registrador que haya hecho las oposiciones, ha tenido que recitar al pie de la letra pues 2.000, 3.000, 4.000 artículos de la ley. Un trabajo tan horrible, yo tuve que hacerlo, pero claro, sabía lo que hacía. Digo, yo tengo que hacerlo, pero en muy poco tiempo, para que no me destroce mi inteligencia, mucho o poco que tengo, el estudiar de memoria al pie de la letra. Eso es para atrasados mentales. Sí, hay que seleccionar a gente. Notarios en mi época y registradores, hay que seleccionarlos, porque sobran plazas, acuden 2.000 candidatos para distribuir 15 plazas, ¿ok? Hay que eliminar. Entonces, se pueden hacer varios procedimientos. Uno, el español, es la memoria. Otro, que podría ser más fantástico todavía, eliminar al que no sepa japonés, por ejemplo, o ruso.
Porque no se puede hacer el
se pino. Pase la notaría, pero usted no, a nada, usted le damos la oposición a la notaría, sí. Usted sabe ruso o japonés, también, de acuerdo. Pero eso de la memoria, pero si es que le... Yo me he encontrado que para en mi ejercicio de la carrera de abogado triunfaba porque no tenía, como había sido muy rápido la lectura de los artículos para aprender de memoria o casi de memoria todo lo que necesité para ganar las oposiciones, me era muy fácil cuando en el ejercicio de la carrera me enfrentaba con un precepto legal, lo que a mí me viene inmediatamente al leerlo no es la letra. Porque estoy habituado a averiguar qué es lo que hay detrás de las letras o en el fondo de las letras. Yo ya sabía que las tonterías que se dicen, este artículo, como es claro, pues no hay que interpretarlo, hay que aplicarlo al pie de la letra. Pues no, señor, porque nadie puede saber si un artículo es claro o no es claro, si no es un jurista. Porque una persona que no sabe derecho dice, hombre, esto es claro, esto no es de cualquiera. Sí, sí, serás tú que dices eso porque no tienes juicio previo de claridad. Pero todo eso me ha ayudado a mí a ser un muy buen abogado. Sí. Porque no me sometí completamente a la memoria.
O sea, que lo de in claris non fit interpretatio...
Eso es falso.
Eso es falso. Pues, 1284 al Código Civil.
Eso no. Es falso. Porque previamente, para decir que una cosa es clara, un jurista tiene que haber hecho previamente un juicio de claridad previo. Para llegar a decir esto es claro, así, ¿en qué te basas para decirlo?
Claro.
Ya, tú eres abogado y lo dices. Y un carnicero lo lee tan claro que dice igual. Ah, pues vosotros interpretáis carnicero y tú, dependiente de una carnicería, y tú, abogado, interpretáis un artículo claro de la misma manera. Uy, eso es muy sospechoso. Porque hay unos principios jurídicos, un ordenamiento genérico, general y genérico también, una procedencia del derecho antiquísima, desde el derecho de la equidad griega, los romanos, los medios, que todo eso concluye en una frase lapidaria hecha en un momento concreto por Cambacer o por Portalis, los redactores del Código de Napoleón, traducido luego literalmente al Código Español. Habrá que ver quién lo ha traducido, tendrás que ver, saber francés, saber compararlo. Todo esto estoy diciendo que nadie que no sea un jurista puede interpretar un solo artículo de la ley, ni uno. Entonces, Rajoy, ¿de quién me vale que sea a esto bien? ¿Qué es registrador?
Muy bien.
¿Y qué? Para político, cero. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Porque es lo que está haciendo aquí. La Unidad Nacional para sortear el efecto Azores. No quiere caer en el error de Aznar. Que no sabe por qué fue cometido. Porque si él supiera que Aznar comete ese error, no por cometerlo, sino porque la alianza con Estados Unidos y con Blair le da unas posibilidades para impulsar la economía española en sitios donde antes no llegaba. Uh-huh. Una cosa es que sea un error inhumano, falso, y que además era mentira y lo pierde. Es otra cuestión. La cuestión moral, cero, bajo cero. Aznar, bajo cero. No tiene principios morales, éticos. Porque es capaz de creer una mentira porque le conviene. Porque era mentira que él hubiera visto las armas de destrucción masiva de Assange. Y sin embargo dijo en la televisión española, porque todavía lo recuerdo, mirarme bien a los ojos, yo he visto las armas de destrucción masiva existen, recién llegado de poner los pies sobre la mesa en el rancho de Bush. Bien, eso es una cosa. Otra cosa es negar que España y Aznar se beneficiaron durante esa época de una mayor consideración internacional dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos por el gran capital, que es la derecha de Aznar y de Rajoy, si son los mismos, el IBEX, pues ahí adquirió prestigio. Ahora bien, donde se hundió fue en la popularidad, porque la izquierda de la ceja, esta izquierda retórica, la izquierda de palabra, pero que es de izquierda, de sensibilidad y sentimiento, tampoco lo niego yo. Hablo de los artistas y de los...
El desdén a la guerra y todo esto.
Sí, los que no a la guerra, eso hacen bien, porque lo que expresan son sentimientos morales y ellos no tienen la responsabilidad nacional ni política para saber si es bueno o es malo ir a la guerra. Pero hacen muy bien en manifestarse en contra de la guerra en virtud de sus puros sentimientos morales, porque no están obligados a conocer política ni la política. Si es la guerra, no. ¿Por qué? Por principios morales. Basta. Con eso está justificada la intervención de la llamada izquierda romántica o utópica. Bien. Pero esto de Aznar, no, de Rajoy, no tiene explicación. ¿Cómo es posible que tenga la desfachatez? Con lo cual voy a unir ya con los titulares del país luego. Pero ¿cómo es posible que tenga la desfachatez de decir claramente? No lo oculta. Dice, no, no. Yo, primero, dos cosas está diciendo. Uno, me quiero obtener la conformidad de todos. Si yo no hago nada, si todos los partidos no están de acuerdo.
Al consenso.
Consenso. Primero, ante una situación de petición de ayuda y un artículo de un precepto de la Unión Europea que le obliga a actuar, dice, no, yo no actúo si no están de acuerdo todos. Ah, entonces, si todos te dicen incumple la ley, tú la incumples. Si ha aceptado que el criterio de todos, y tú qué vas, después de escuchar lo que vas a hacer. Si hay unanimidad, de acuerdo. Y si hay mayoría nada más, sigue el criterio de la mayoría. Pero está en el Ejecutivo, no está en el Parlamento. Pero tú has confundido toda tu obra, toda tu acción, toda tu cabeza. ¿Pero qué es eso de consultar? Eres el gobierno. Y tenga o no tenga mayoría absoluta, está en cumplimiento de un tratado internacional. Actúa, cúmplelo. Ordena qué tipo, qué destacamento, qué ayuda le das. Pero ¿qué es eso de estar reuniéndote para obtener el consenso con los partidos partidillos, con Izquierda Unida? ¿Pero esto qué es? ¿Con Podemos, Pablo Iglesias, con Rivera? ¿Pero qué es esto? Y tú llamas a quien te desprecia como Rivera diciendo, pero déjate ya de efectos electorales, porque añade a eso. Primer punto este. Segundo, quiero conocer y que esté de acuerdo con todo. Segundo, no haré nada antes de las elecciones. Sí. Pero bien, vamos a ver. Mañana se produce un atentado aquí en Madrid. Y mueren igual que en Francia. Otras 200 personas muertas. Y Rajoy sigue igual. Dice, no, no, yo espero. Yo no hago nada. Tengo que esperar el consenso, que me digan todo tal. Tengo que esperar las elecciones. ¿Cómo voy a hacer yo antes de las elecciones? Pero habrá visto cinismo e inmoralidad mayor. De manera que tú no aceptas perder las elecciones porque te has equivocado o porque el pueblo no comprenda lo que hace. Tu deber ni sabes cuál es. Tú no sabes cuál es tu deber intelectual ni moral, porque no tienes unión entre una cosa y otra. Porque ni tienes moralidad ni tienes intelectualidad. Tú no tienes ejercicio mental, ¿no? Y tienes que esperar el resultado de las elecciones para no perjudicar lo que haga el resultado electoral. Te estás poniendo tú antes que el interés de España. ¡Dilo! No hace falta que lo digas, lo sabemos todos. Pero así es de ridícula tu actuación. Cuando he repetido muchas veces palabras que algunos no entienden, yo digo, no es solo es que eres un imbécil intelectual, es que eres un idiota moral. Eso, la primera parte. Ahora viene otra, que son las elecciones. Otra es una que quiere consultar a todos. Otras son las elecciones. Y a otra, que esperar las elecciones. Pero, un momento, ¿es que no son contradictorios? ¿Es que tú estás argumentando razones para no actuar? Y acumulas, primero, consenso. Segundo, no antes de las elecciones. Pero si tienes consenso, ¿para qué te importan las elecciones? Son incompatibles los dos. Pues todo el mundo dice igual que tú, pues ya está, actúas ya. ¿Por qué piden las dos? Ah, Entonces, para ti es una mentira el consenso. Estás engañando a los idiotas que te siguen y que van a la Moncloa. Porque Pablo Iglesias, ¿dónde se ha visto antes? Reciendo recibido en la Moncloa. ¡Ese es su triunfo! ¿Y tú qué? Dices, consenso. Pero, si, Dios mío, si tienes el consenso, ¿qué te importan las elecciones? Ya no te puede perjudicar, porque todos están en el mismo saco que tú, saco oscuro, donde habría que meter gatos para que arañen y despierten vuestra conciencia moral, que no tenéis ninguno. Tú, Rivera, le reprochas que no, no espera las elecciones. Pero si tú estás haciendo exactamente igual, ¿por qué tú...? ¿Por qué no, si eres, ¿por qué estás esperando a someterte al consenso? ¿Pero por qué consenso? Si tú eres tan responsable como Rajoy, di tú lo que hay que hacer. Pon tu plan de acción inmediato. Dilo sin consenso. No, tú esperas a meterte y refugiarte en qué. Bajo la falda de Rajoy, que se te ve el plumero, porque quieres formar parte del gobierno y no te atreves a enfrentarte con Rajoy ahora mismo, antes de las elecciones. Sois todos iguales. Y es una mentira asquerosa. Si tenéis consenso, pues ¿por qué te esperarás? Es decir, de manera que Francia, el mundo entero, Europa, pendiente de lo que haga España, no el mundo entero, bueno, están pendientes no, porque saben que no hacen nada. Y que mientras todos los demás ya están comprometidos, salvo Italia y España, Italia está parecida. Es decir, los países más corrompidos moralmente de Europa son los que no están actuando ahora. Y yo no estoy todavía, porque sabéis que tengo... No quiero nunca pronunciarme en cuestiones ideológicas, y esto es una cuestión ideológica, porque yo me reservo mi fuerza, y para no crearme a destiempo enfrentamientos inútiles, yo estoy dedicado nada más que a la defensa de la libertad y la democracia, y la unidad de España. Porque ¿por qué creéis que el otro día hablé del orden de prioridades de los valores individuales y sociales? Cuando dije que primero el derecho a la vida y que el terrorismo afecta al primero, que es derecho a la vida. El segundo dije que era el concepto de patria, porque la patria, la vida está garantizada dentro de un territorio y de unos vecinos y de unos congéneres de tus mismos genes. Para luego, incluso antes de la política, decir, no, viene la moral y al final la política. Muy bien, ¿vosotros qué estáis? ¿Creyendo que sois políticos? Sí. Porque sois políticos porque habéis sacrificado la moral y la patria. Y también ahora, la vida, porque no estoy actuando como reacción y respuesta a una mortandad organizada por una civilización, por llamarlo de una manera, una cultura mejor que civilización extraña, como es el judaísmo para nosotros, y por desconocimiento y por peleas internas de patio de colegio, no hacéis nada ante el ridículo y la vergüenza que Francia os ha pedido ayuda y no se la dais. En el país, perdona David, a ver si añade algo más, pero yo lo que quiero decir es que las dos cosas que está pidiendo Rajoy revelan que son mentiras, porque si una se tiene, la otra es innecesaria. Si tiene el consenso, no necesita esperar a las elecciones, porque las elecciones, sea cual sea, no, en el consenso ni favorece ni perjudica a nadie, todos están iguales. Es decir, lo único que se desprende de aquí es que el que vota está en la misma situación que el que se presenta a ser votado. El que vota tiene la misma situación de inmoralidad. No sabe, no sabe dónde está. Está votando a partidos estatales, que es un concepto contradictorio en sí mismo. Un partido no puede ser estatal a no ser que sea producto de una dictadura, como era la Falange o el Fascio o el Nazi. Pero en España la gente ni se plantea nada. Aquí todo el mundo acepta todo. Pues yo no acepto nada que no me lo dicte mi cabeza y mi corazón. Y mi cabeza y mi corazón están en contra de todo el sistema que rige la vida política y moral y cultural española. Pero ven el país.
Leo en la portada del diario El País: el apoyo militar de Alemania a Francia deja en evidencia a Rajoy. Merkel envía 650 soldados a relevar a las tropas francesas en la misión en Mali. No descartamos tener que implicarnos aún más, dice la canciller Merkel. En la página 3, leo: Merkel da apoyo militar a Francia en la lucha contra el yihadismo. La canciller alemana, Angela Merkel, llegó ayer a París con una propuesta para ayudar a Francia en su lucha contra el terrorismo. Desplegar otros 650 militares en Mali. Supone la aportación más concreta de las que ha recibido el presidente francés, François Hollande, en su ofensiva diplomática para recabar apoyos contra el ISIS tras entrevistarse con el británico David Cameron y el norteamericano Barack Obama. Con todo, Hollande pidió a Merkel un esfuerzo mayor. Concretamente, las palabras de Hollande han sido las siguientes. Deseo que Alemania pueda comprometerse aún más en la lucha contra el ISIS en Siria y en Irak. Si Alemania puede ir más allá, será una buena señal contra el terrorismo. Y Merkel ha contestado lo siguiente. Si tenemos que implicarnos más, no lo descartamos. Actualmente Alemania tiene 218 militares desplegados en la zona de Mali. Francia en total tiene en África, contando África, en Irak, tiene 10.800 soldados, tiene de esos 10.800, 3.585 repartidos en la zona de Mali, Mauritania, Níger,
el Yael.
En la República Centroafricana tiene 2.260 soldados, y luego ya en Líbano tiene 900, y en Irak tiene 3.200.
Bien.
Don Antonio.
Hemos comentado ya, aquí lo único que tiene interés es que el país continúa ahora atacando a Margallo. Como él es el que le hizo hacer el ridículo, pues ahora el país le devuelve a Margallo la mentira que le hizo cuando Margallo le convenció al país de que España iba a sustituir nada menos que a toda la fuerza francesa para que con tanques, porque digo, no solo el ejército destacado, los 3.500, sino el material, para que el material bélico lo utilizara también. En el editorial del país está dedicado a ese tema, el editorial, y destaca ahora el país la contradicción, se está vengando de Margallo, le está diciendo continuamente...
Lo tonto que es.
No, eso no se atreve, porque son tan tontos, eso no, es que el país es tan tonto como Margallo.
Ya hace el ridículo él solo.
En la política solito, internacional. Pero sí que es verdad que está aumentando la presión. El propio país la aumenta sobre Rajoy para que concrete la ayuda a Francia, porque esa presión no le viene al gobierno de Rajoy por parte de los partidos, que están encantados todos con el consenso. La presión donde le viene es de los elementos, de las partes dentro del sistema de apoyo del Estado, como parte del ejército o parte de personas influyentes, que le presionan a Rajoy para que concrete la ayuda a Francia y que quede mejor. No creo que pueda añadir más que no haya ya antes comentado, solo que las personas más próximas a Rajoy, como serían Merkel y Cameron, eso no tienen duda ya en la ayuda. ¿Por qué tiene que inspirarse en el criterio de Rivera o Podemos, cuando tiene los criterios de otros estados europeos lo que han hecho? ¿Pero qué quiere más? Y es todo el miedo a las Azores, el miedo a la inseguridad personal, el miedo a que lo confundan con Aznar. Es más, estaba encantado de que Pablo Iglesias pues dijera que no hay que hacer nada porque parecería que era otra repetición de las Azores. Y lo alaba y lo publica en la prensa. Todo esto es tan ridículo que no merece nada más que un tratamiento, lo vuelvo a decir, por mucho que le moleste a Rajoy, un tratamiento psiquiátrico. No solo es que Rajoy hay que, cuanto antes se vaya de España, mejor, sino que es de verdad que requiere un tratamiento psiquiátrico. Es que no es de psiquiatra que esté huyendo de la soledad reflexiva en su gabinete, en su mecha de despacho, para tomar la decisión de qué hacer para ayudar a Francia en virtud de un artículo que le obliga. Sea cual sea la opinión de los demás, ese artículo le obliga. Pues que diga Y Francia ha dicho, díganos qué puede hacer. Pues se lo diga. Bien, pues en lugar de hacer eso, que vaya a un psiquiatra. Sí, que le consulte a un psiquiatra de verdad. Porque yo pienso que si en lugar de eso prefieren la COPE retransmitir la opinión sobre los partidos de la Champions, o incluso yo creo que podría retransmitir los partidos de fútbol y ser un transmisor, pues que lo haga, pero desde un manicomio. Y yo sé que yo recibí un mensaje que estuvieron pensando poner una querella cuando tanto Roberto Centeno como yo, yo dije que era un ciclotímico, que estaba en un periodo de atonía, de indefensión, de miedo, de parálisis, y pensaron en poner una querella. Dijeron de luego que no, porque la crítica política es libre. Pues hoy le digo igual, está dando signos de demencia mental. Será senilidad prematura, quizás no sé lo que es, pero no es normal que en esta situación el presidente del gobierno español, con el problema de la sedición catalana, la petición urgente de Francia que le ayude, se vaya a retransmitir partidos de fútbol o comentarios de fútbol. Con eso basta. Quiero decir que este hombre no es normal, es un desequilibrado y es un peligro enorme para España.
Pues don Antonio, mire, resulta que en la prensa especializada de derecho, que sabe que yo suelo traer por aquí, el diario La Ley, sobre esto que dice, sobre la actitud del gobierno español, sobre ese impasse en que está frente a la ayuda de Francia, sin embargo, aparece una noticia bastante interesante. Dice lo siguiente: Catalá, el ministro de Justicia, ofrece a la fiscal general de Estados Unidos máxima colaboración en la lucha contra el terrorismo.
Es decir, máxima colaboración al fiscal de Estados Unidos.
A la fiscal general de los Estados Unidos.
Y Francia, un gobierno que le está pidiendo que cumpla España con el compromiso legal adquirido en el Tratado de la Unión Europea de ayudar a cualquier país que sufra un ataque armado, no lo hace. Se demora. Y en cambio, el ministro de Justicia se da prisa para ofrecer ¿de qué? De palabra. ¿En qué consiste?
Sí, además, que lo peor de todo esto es que realmente el Ministerio de Justicia está vendiendo esa pasividad en el consenso de la que usted acaba de hablar, don Antonio, como un éxito en la lucha contra terrorista. Dice, en la noticia dice lo siguiente: en la reunión mantenida en Washington, el titular de Justicia ha abordado con la fiscal general norteamericana cuestiones relacionadas con la lucha contra el terrorismo y la labor llevada a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy en materia de reformas legislativas en esta materia, así como el pacto antiyihadista firmado con el PSOE. Esto es lo que le está vendiendo
así a Estados Unidos para no comprometerse a decir qué piensa ofrecer como ayuda a Francia, que le está pidiendo que le ayude.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí veis.
Y además lo peor de todo es que le ofrece esa máxima colaboración en contraprestación a la defensa de Estados Unidos que ha realizado a través también de la fiscal general del Estado de la Unidad de España.
¿Quién ha defendido la unidad de España?
La fiscal general de los Estados Unidos de América.
Ah, claro, y Obama y toda Europa defiende contra la separación y la sedición catalana. Todos defienden la unidad de España. Y a cambio de eso le ofrece
esa ayuda antiterrorista. Sí,
sí, porque reconoce la obviedad de Estados Unidos de que España es una nación desde hace 500 años y un solo Estado desde hace más de 500 años, le ofrece, como usted reconoce esto, yo
le ofrezco.
Ah, es el colmo.
Además, es que es bastante curioso que las palabras textuales de Catalá es decir que ofrece la máxima colaboración y el compromiso y lealtad de su ministerio, que es Justicia, que es el Ministerio de Justicia, para mejorar la cooperación penal entre ambos países. Bueno, luego vendrá Margallo y dirá cualquier otra cosa.
Pues ya aquí ya terminamos.
Muy bien.
La primera noticia.
Hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes, y volvemos enseguida. Continuamos, queridos oyentes. En esta segunda parte del programa voy a leer la siguiente noticia en la página 16 del diario El Mundo. Artur Mas cree que la autonomía ya no existe insiste en que la única solución ante la humillación pública es crear un Estado independiente.
Eso lo ha dicho a propósito del anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que va a fraccionar las entregas del Fondo de Liquidez Autonómico de la Autonomía. En vez de entregarla de golpe, le va a entregar igual que hicieron la Unión Europea con Grecia, entregarle la ayuda para vigilar que cumple y son destinadas al mismo fin para el que son creadas.
La fin de intervención,
¿no? No hay intervención. No, es que en lugar de intervenir, si tiene que entregarle 3.000 euros, pues le entrego 500 y a ver qué es lo que has pagado esto. Te doy 1.000 y a ver, evitar que ese dinero sea destinado a los fines de la independencia, sino que pague las farmacias, que pague las facturas. Y bien, a esas noticias se refiere. Pero esa vamos a darla también unida con que, aunque más, esto dice las mismas tonterías de siempre, que ahora hay una humillación, porque ahora ya es como, lo que ha sacado es que como está intervenida la autonomía y ya no existe, pues dice, pues ya no tenemos más solución que crear un Estado independiente. Como si antes de esta medida de Rajoy no hubiera resoluciones del Parlamento catalán y del todo, creando ya, no para crear un Estado independiente, sino creando ya un Estado independiente. Pero veamos, que aunque esto pertenece al folclore de Arturo Mas, que es un hombre desahuciado, perdido, arrinconado y aterrorizado de miedo porque va derecho a la cárcel por ladrón, pues veamos que Podemos, a la vista de las maravillas que se presentan en Cataluña, ha cambiado de criterio. A ver.
Lo leo en la misma página 16 del diario El Mundo. Podemos corrige su programa ante la presión independentista. Incluye la celebración de un referéndum en Cataluña para que a nadie le quede la menor duda. Y el diario El País, en la página 22, dice: Podemos rectifica su programa y promete un referéndum catalán. Don Antonio, don Pedro.
Esto sí que merece la pena de comentar. Merece la pena comentarla. Porque Podemos, a diferencia de otros partidos anteriores catalanistas, como se ha incorporado muy tarde al debate catalán, ya no tiene que hablar del derecho de autodeterminación. Eso ya quedó viejo. Él está centrado en el derecho a decidir. Bien. Y en el derecho a decidir él tenía una postura ambigua. Unas veces decía que sí, otras que no. Y ahora ya, para que no quede ninguna duda, ha dicho, déjamelo, referéndum. Ah, bien, referéndum. Veamos, entonces él conoce lo que es el derecho a decidir, como debe ser un experto jurista, que no lo es, pero parece como si lo fuera, ante la presión independentista que ha sufrido él, porque cuando dice, corrige su programa ante la presión independentista. Si no fuera ante él, sería como está aumentando el independentismo en Cataluña y hay una presión para el resto de eso, pues yo cambio mi programa. No, eso él no dice. Como hay sobre mí una presión independentista, pues corrijo el programa que había.
Recuerda el chiste este, ¿no? Del que se encuentran dos y que le están pegando una paliza a uno y se va uno por la calle y dice, ¿y qué? ¿Le ayudaste? Y dice, sí, le metimos una paliza entre los dos, tres sí, al otro.
Pues igual, pues, igual.
Esto
igual
es exactamente lo mismo.
Igual, dice, como aumenta la presión, pues yo me.
A los que están sufriendo la presión, pues vamos a atizarles.
Es lo que está diciendo, es que le está aumentando de sus partidarios, que le dicen que se haga ya parte del referéndum. Bien, hablemos del referéndum. Como ya no es autodeterminación, sino derecho a decidir, ius decidendi, y puesto que estos se pretenden juristas, le diré que el ius decidendi es la facultad que conceden ciertos derechos matrices, por ejemplo, el derecho de propiedad. Pues el propietario puede decidir hipotecarla o no hipotecarla. Es un ius decidendi. También puede vender o no vender, y él puede decidir él solo, porque está en el ius decidendi, no existe nunca separado de un derecho matriz, que dentro de ese derecho matriz, una de sus facultades será decidir lo que corresponda.
Disponer.
Lo que, sí, derecho, sí, decidendi. más que disponer, decidir, bien. Pero, como ya hemos explicado otras veces, que el derecho a decidir procede del derecho romano y exclusivamente pertenece al derecho privado, amigo, ahí soy maestro. Ahí que me discutan a mí lo que significa. He dicho que procede del derecho romano de los dos tutores, que los dos quieren llevar la iniciativa, la dirección de un pupilo de un menor de edad incapacitado. Y ponen un pleito porque cada uno quiere llevarlo a él. Y el pleito dice, quod omni, lo que a todos concierne, todos deben decidir. Y la palabra omnes pasó de esta manera del derecho romano, Justinianeo, que en el Corpus Iuris lo recoge, esa sentencia romana, pasa al derecho canónico. Eso lo explico otras veces, pero ahora lo resumo. En el derecho canónico se convierte en lo que se llama la fórmula. Cuando se dice la fórmula en derecho canónico no hay que decir qué, sino con esa universalidad de la fórmula se refiere al derecho a decidir. Y el derecho a decidir en el derecho canónico es exactamente el que dice, con esas palabras empieza, quod omnes tangit, lo que a todos atañe, todos deben aprobar. Eso dice el derecho canónico. Bien, vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto, señor Pablo Iglesias, jurista ignorante, que ni siquiera hace honor a tu apellido, conociendo lo que es la Iglesia y el derecho canónico? Pues bien, quiere decir que el omnes es todo el que sufre algo. Omnes, todo debe de aprobarse la corrección. El omnes, por tanto, se refiere no solo a los que tienen un derecho de mando sobre otro, sino lo que a todos atañe. La independencia de Cataluña, ¿a quién atañe? Ah, en primer lugar, desde luego, que atañe. Desde luego no en primer lugar, porque no hay primero ni segundo, atañe. Sin orden ninguno de prioridades, atañe a los catalanes y a los no catalanes, al resto de España. Porque la independencia de Cataluña afecta a toda España. Segundo, primer punto ese. Eso sería favorable, en principio, porque no he terminado el argumento, a la teoría que dice que si todos los españoles tomaran parte en un referéndum de la independencia catalana, eso sí lo admitirían. Pues no, señor, eso lo diré después. Pero, en fin, de momento, omnes significa todos los españoles. Pero significa algo más, porque el omnes significa todos, es decir, niños también, enfermos, incapacitados, incapaces, enfermos de Alzheimer. Todos estarían afectados por la independencia de Cataluña. Todos. Por tanto, todos tienen que aprobar. ¿Pueden aprobar los niños? ¿Pueden aprobar los enfermos de Alzheimer? ¿O los locos? ¿O los manicomios? Pues todos están afectados. Todos tienen que aprobar. Ahí no admiten representación. Ahí tienen que ser directamente todos. Bueno, pues Pablo Iglesias, de esto usted no sabe una sola palabra. Pero vamos a seguir con su decisión, que dice, para que no quede duda, ya dice él, ya de un referéndum en Cataluña. Bien, el derecho a decidir, primero, hemos dicho que tiene que decidir, afecta a todos los españoles, todos ellos tendrían que aprobarlo. Segundo, afecta a todos los, sí, se refiere, ese derecho afecta a todos los habitantes de España, entonces también tiene que, a las personas, luego tiene también que en ese referéndum tomar parte niños, ancianos y demente imposibilitados, porque se afecta a lo mismo. Como eso es imposible, ¿usted qué dice eso? Nada, no sabe nada, ¿verdad? Porque es el derecho canónico, ¿usted qué sabe de eso? Pues bien, en el derecho a decidir ya no cabe la argucia que tenía Pablo Iglesias cuando hablaba de derecho de autodeterminación. ¿Queréis que lo explique? Lo veréis todo el mundo. El derecho de autodeterminación no es igual que autodeterminación. Derecho a autodeterminarse es facultad, derecho, posibilidad, que puede hacerlo o no hacerlo. Y esa era la postura de Pablo Iglesias antes. Que diciendo, no, yo quiero que se debe, sí, un referéndum y luego yo voto a favor de que Cataluña continúe en España. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Bien, pues si es derecho a decidir, desaparece la opción. Es decidir que Cataluña se independiza. o que no sea independiente. Pero no cabe la posibilidad de votar a favor del derecho a decidir y luego decir no, que no se separe. ¿Habéis visto? Esa es su ignorancia y su contradicción. Ese es un hombre, no solo que sea moralmente un cínico, que cambie de opinión cada día, sino que además la fama que tiene es solamente que sabe insultar. Es muy rápido en el insulto. Entonces la gente, los que cometen el error son los que aceptan ser insultados por él. Y como no sabe más que insultar, ¿por qué aceptan debates con él? Esa es una persona que se llama, en el lenguaje de la alta sociedad, se llaman personas impresentables. Son impresentables porque si las presentas estás perdido, te deja mal. Es una persona que no se puede presentar. Del mismo modo que también en la alta sociedad son palabras que trascienden luego. Se llama, en lugar de llamar tontos, imbéciles, idiotas, a alguien, como eso es de mala educación, se le llama indocumentados. Pues bien, Pablo Iglesias es un impresentable indocumentado. Bien, Pedro.
No, no, pues qué poco más hay que decir a esto. Porque la verdad, yo es que lo que veo es que, además, es la falta de principios total y absoluta. Esto es lo de Cayo Lara que le decía, ¿no? Esto es lo de los principios para los de Izquierda Unida. Porque sí. Este lo que ve es que lo de la presión a mí me ha hecho mucha gracia. Sufre la presión independentista. Lo de la paliza de los tres que le dan al que le está presión, cobrando antes.
Que la sufre la presión.
Pues sí. Es exactamente igual. Este ya con tal de coger votos por lo que sea o lo que le digan. Exactamente lo mismo. Le da igual 8 que 80.
Sí. Es desde luego un hombre indeseable. Es verdad que afortunadamente ya los españoles han despertado del sueño del 15 de mayo,
sí,
creyendo que este hombre representaba ese sueño, y cuando has visto la categoría moral, mejor dicho, inmoral, incluso amoral,
no,
de este individuo, pues claro, lo están abandonando. ¿Y ahora qué quedan? Sí, bueno, pues quedan unos restos de Podemos que harán daño, pero es que, como no es mejor Rivera, pues la situación de España es clarísima.
De oca a oca.
De oca a oca, y lo que hay que hacer es, como siempre, no votar. Y de manera sistemática y procurando que esa abstención sea activa, para que se vea que no es por indiferencia. Es porque conocemos de verdad lo que hay votando, que no se mejora. Por supuesto que no se puede votar a Rajoy. Pero es que se lo va a votar al jugador de baloncesto Pedro Sánchez. ¿Pero qué sabe Pedro Sánchez de política?
Cero.
Pero si es que no es nada, es un hombre... Bueno, entonces, ¿a quién? ¿A Rivera? ¿A Pablo Iglesias? ¿A quién? ¿O a Garzón? Pero si es que el panorama español es de... Si es para ponerlo en una feria y invitar a todos los españoles a jugar con ellos al pim pam pum, ponerlos detrás del escaparate. Y tienen suerte, porque retiramos las escopetas de feria para que no le vaya a dar un perdigonazo a uno. Pero al pim pam pum, desde luego. Pelotazo va y pelotazo viene. A todo el equipo entero.
Eso bien.
Muy bien, finalizamos el programa de hoy, queridos oyentes. Muchas gracias, don Pedro.
Un placer, como siempre.
Muchas gracias, Daniel. Y, por supuesto, muchas gracias, don Antonio.
Bien, bien.
Animamos a los oyentes a que continúen difundiendo la concentración que tendrá lugar el próximo día 19 de diciembre de 2015.
Y apuntarse.
Por supuesto, y apuntarse. Y
digan como estamos haciendo todos, porque yo me apunté también.
Por supuesto, el primero.
Porque voy a ir y voy a pronunciar un discurso que, desde luego, yo he disfrutado. No lo he escrito, porque sabes que yo no escribo nada. He disfrutado pensando la estructura. De tomada es cortísimo, pero creo que será un discurso memorable, porque nunca en toda la filosofía política, no solo en España no hay ninguna, pero no, en toda, nunca se van a emplear los argumentos que yo voy a emplear, porque voy a incluir no solo la autodeterminación, la destrucción, la inexistencia, sino también la inexistencia del derecho a decidir, explicando lo que es bien, y luego... he construido, para darle una simetría a la construcción, también la inexistencia de un ius fori, que te gustará, Pedro, la idea, metafóricamente, claro, que no, los catalanes y Arturo Mas, separatistas, no tienen derecho a crear un derecho de foro, es decir, crear un tribunal ellos mismos para que ese tribunal juzgue sus propios delitos de corrupción. Y sus robos, ni a los Puyol, ni a los Arturo Mas, pues el ius fori, no tienen derecho de crear un tribunal, un foro. Pues es, con esa construcción ya luego propondré por primera vez desde que me retiré de la política, hace más de 40 años, desde luego desde el año 76, propondré qué tipo de acción deben hacer los catalanes para que lo digo ahora a vosotros. Pero es que no digo más porque si no, no vais. Quiero que no haya uno que no vaya a escuchar. Que lo, voy a proponer un tipo de acción que me comprometo a decir que si la hacen, en menos de un año, nosotros, escuchadme bien, MCRC, hemos acabado con la hegemonía cultural del soberanismo en Cataluña, del independentismo. Y no os digo en qué para obligaros a ir a escucharme.
Muy bien, pues allí les esperamos, queridos oyentes, apúntense y difúndanlo. Esperemos que hayan disfrutado del programa y les emplazamos al de mañana. Que pasen un buen día. Thank you.